La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos. Damos comienzo a Es así y punto. Con el deseo que estén todos muy bien, le damos la bienvenida a este arranque de martes de Es así y punto. Un martes de Champions, un miércoles de Champions. Mucha actividad a nivel clubes, también Copa Libertadores y hasta actividad en torneos locales. Por cierto, hoy pensaba, el jueves que viene de la semana entrante, no en dos días, sino en una semana y dos días, se reanuda la eliminatoria en Conmebol, en CONCACAF y en el resto del planeta, dígase Asia, África, en la UEFA, jornadas triples. O sea que ya estamos a una semana y días de lo que va a ser esta nueva fecha de eliminatoria. Y el jueves tendremos partidos. No esta semana, la semana entrante. Un fútbol que realmente no para, no se detiene. Increíble. Pero bueno, ayer fue presentado Pablo Guede como nuevo técnico de Necaxa. Va a dirigir al conjunto que venía de malos resultados, que despidió a Memo Vázquez como timonel. Un Memo Vázquez que había comenzado mal el campeonato con 3 derrotas consecutivas. Luego consiguió 3 triunfos y sin embargo en los últimos partidos le fue muy mal y perdió. El 2-1 ante Chivas, el 3-0 ante Querétaro, el 3-0 ante el Atlas, el 1-0 ante Pachuca. Es decir, 0 puntos sobre 12, un gol a favor y 9 goles en contra en los últimos encuentros. Fuera de zona de repechaje, decide cambiar el técnico, trae un Pablo Guede. Recuerdo la imagen de Pablo Guede cuando asumió las riendas de Morelia, cuando Morelia existía todavía en la máxima categoría, y cómo lo revolucionó, lo cambió, un equipo agresivo, ofensivo, y empezó a ganar, ganar y ganar. Y dejó, no una imagen tan buena en Tijuana, pero sí fue muy bueno lo que dejó en aquel entonces en Morelia. Así que habrá que ver ahora qué pasa con Necaxa. Pero más allá de este tema de Necaxa, de Guede, ayer casualmente en Fútbol Picante, que la verdad que les agradezco a los compañeros por invitarme todos los lunes, junto con José Ramón Fernández, con David Faitelson, con Hugo Sánchez, con Roberto Gómez Junco, hablamos sobre un tema delicado, complicado, hasta en mi posición difícil de opinar. ¿Por qué no hay técnicos mexicanos? ¿O por qué son muy pocos los técnicos mexicanos? De 18 equipos que hay en la primera división, hay solamente 3 técnicos mexicanos. 3. Sobre 18, es muy bajo el porcentaje. Por supuesto, el Vasco Aguirre, Javier Aguirre, como técnico de Monterrey. El caso de Miguel Herrera, como técnico de Tigres. Casualmente el norte apuesta a técnicos mexicanos. Y hoy, y no sabemos cuánto va a durar, Marcelo Michel Leaño como técnico de Chivas. Son los únicos 3 mexicanos. Muy pocos realmente a la hora de evaluar y de pensar en un torneo que tendría que tener mayor cantidad de técnicos mexicanos. Hay 7 técnicos argentinos, Larcamón, Solari, Cristante, Coca, Holland, Lilini y ahora justo Pablo Guede. Hay 5 técnicos uruguayos, hay un brasileño que es el Tuca, un peruano, Reynoso, y un español que es Beñat San José. Entonces, ante un poco la pregunta, ¿qué pasa con los técnicos mexicanos? ¿Por qué no dirigen? ¿Es por capacidad o incapacidad, en este caso, capacidad de los que llegan, incapacidad de los que están, o preparación, formación? Podemos ponerle diferentes adjetivos y calificarlos de diferentes maneras, pero todo conduce a lo que es estar preparado o no estar preparado. Tiene que ver con la rosca, los amigos, los representantes, el manejo, las comisiones, los salarios, son más baratos. ¿Dónde pasa el tema? Y en la mesa se opinó de diferente forma. La mayoría de los compañeros en la mesa opinaba acerca de que es una cuestión de que hay cierto amiguismo, que hay cierta rosca, que son más baratos. Y yo no estoy de acuerdo con ellos. Yo quería casualmente, y lo dije ayer en Picante, y sé que no es fácil para un argentino ir a un programa y decirle a 4 mexicanos, los técnicos mexicanos no están a la altura. Pero la sensación que me transmite esto es que no están a la altura. Primero hay que decir algo, es muy difícil generalizar en este tema, es muy difícil generalizar, porque hay casos y casos, y México tiene técnicos muy buenos, los tiene, pero son muy pocos, Son muy pocos los que están, vamos a llamar, por encima de la media. Miguel Herrera es muy buen técnico. El Vasco Aguirre también. Y hay un técnico, por ejemplo, muy bueno que podría dirigir perfectamente el México, que es Nacho Ambriz, que hoy decidió ir al Huesca, a la segunda división de España. Ahora, si sacamos estos tres técnicos, después ya entran técnicos del montón. Algunos con signos de interrogación, lo que pueden llegar a dar. No sabemos lo que puede dar Marcelo Michel Leaño. Habrá que ver. Quizás tiene una preparación y una capacitación por encima de la media en México y logra destacarse en Chivas. De repente no. Vaya a saber. Lo cierto es que la sensación que transmiten es que el técnico mexicano no está preparado, capacitado como tiene que estar. Esa es la sensación que nos transmiten la mayoría de los técnicos. Algunos son un signo de interrogación en cuanto a futuro. Jimmy Lozano, por ejemplo. ¿Qué va a pasar con Jimmy Lozano? ¿Va a llegar a Chivas? ¿Tiene capacidad? ¿Anduvo bien los juveniles? ¿Es un parámetro los juveniles? Entre comillas, las sub-23, entre comillas. ¿Se destacó? Sí, hizo bien las cosas. Sí, las hizo bien. También con una selección que tuvo todo un apoyo que muchas de las selecciones olímpicas no lo tuvieron. Y una ventaja en el área que está bien marcada, la ventaja entre México y el resto. Sin ir más lejos, ver lo que pasó en CONCACAF con Surinam, con este jugador. ¿Qué jugador? ¿Qué generoso que soy. Este tipo de 60 años que jugó el partido con el Inter de Surinam. O sea, eso es CONCACAF. Un tipo de 60 años, Brunwich, jugó con el equipo del Inter de Surinam en CONCACAF Champions League contra Olimpia de Honduras. Eso es CONCACAF. También eso es CONCACAF. Entonces, de eso, a México saca ventajas y desventajas. Una de las ventajas es que consigue buenos resultados. Aparte que llegan bien preparados. Por eso que hay que tomar entre pinzas la actuación de Jimmy Lozano. Todavía tendrá que pasar ciertas pruebas para demostrar la capacidad que tiene. Y ahí podemos entrar en muchos técnicos. Muchos que han intentado, que han llegado, que se han acercado. Rafa Puente del Río, hoy asistente del Tuca. Un muchacho que me consta que se preparó y que estudió y que se capacitó. Sin embargo, le costó sacar diferencias. Con Lobos ascendió, después el máximo circuito no le fue bien con Atlas, no le fue bien con Querétaro. Entonces dejan dudas. Y vienen técnicos de afuera y marcan un estilo, marcan una diferencia. Veamos el caso, por ejemplo, ¿por qué en Chivas tanto se recuerda hoy a Matías Almeida? Cuando después de Matías Almeida, ¿quién pasó? Pasó Tomás Boy, técnico mexicano. Pasó Luis Fernando Tena, un técnico con la obtención más importante en la historia del fútbol mexicano, como es una medalla dorada. Y encima ganándosela a Brasil. Yo lo pongo, siempre puse esa obtención como el título más importante de México por encima de la propia Copa Confederaciones. Ni hablar de las Copas Oro, por supuesto. Con muy importante aquella medalla de oro. Pues la Copa Confederaciones, usted mire los rivales que tuvo México, juega una final con Brasil, pero tuvo un camino bastante accesible. Y México llegaba con una sub-23 que preparaba para los Juegos Olímpicos. Por eso le doy mucho mérito a esa obtención del flaco Tena. Y en Chivas no pudo hacer nada. No pudo hacer nada. Ahora vemos el caso de un técnico ganador como Víctor Manuel Bucetich, que aquí he defendido a Bucetich. Pero sin embargo, no logró dar el salto de calidad en Chivas. No lo consiguió. Entonces, cuando la mayoría recuerda, ¿a quién, qué técnico viene a la mente? De los exitosos, independientemente que tuvo campeonatos que le fue mal. Matías Almeida, que es técnico argentino. Entonces encontramos muchos capítulos de técnicos argentinos que lograron títulos o que dejaron su marca. Antonio el Turco Mohamed fue a dirigir a Tijuana y logró un campeonato con Tijuana, que nunca más ganó nada. Y fue campeón con el América. Y fue campeón con Monterrey. Y Monterrey siempre estaba arriba. Entonces, de ahí donde empiezan a ganarse un crédito. Pero acá no pasa por una cuestión de nacionalidad y no pasa por voy a defender al técnico mexicano y decir el extranjero llega porque gana menos que gana el mexicano. Bueno, que los mexicanos cobren menos. Que el mexicano cobre menos dinero. Y así de repente van a encontrar empleo, trabajo y van a llegar a los puestos que quieren llegar. Larcamón llegó como un desconocido, con poco recorrido, algo en Venezuela, algo en Chile. No tenía un recorrido fuerte en equipos importantes. Llegó a Puebla y con un plantel con limitaciones lo puso arriba en el campeonato. Arriba en el campeonato. Y jugando bien. Claro, después le desarman el equipo. Sacan 3-4 jugadores clave, fundamentales. Ormeño, Salvador Reyes, Fernández. Bueno, ¿qué quería? ¿Qué quiere hacer Puebla? ¿Qué quiere hacer Puebla? Milagros. Entonces, bueno, pasó lo que ya vemos ahora. Pero en general, ha habido muchos que en su momento marcaron una época, un momento, un campeonato, un torneo. ¿Ganándolo o no ganándolo? Porque Guede lo marcó. Me queda muy presente aquel Morelia de Guede. Entonces, desde ahí empiezan los técnicos extranjeros a construir. Cruz Azul hace años que venía intentando un campeonato, pero años tras años, fracasando con técnicos extranjeros y mexicanos, mexicanos y extranjeros, y uno y otros. Llega un extranjero como Reynoso y consigue un campeonato. Claro, gana un crédito bárbaro. Ahora, no podemos cerrarnos a pensar y a meter solamente la bandera por encima de esto. Acá no pasa por cuestión de bandera. Si el fútbol mexicano tiene hoy una, entre comillas, alianza con el fútbol argentino, con el fútbol uruguayo, esto de traer jugadores, de traer técnicos, perfecto. Que se utilice y que se aprenda del que viene de afuera. Que se aprenda a ver qué hizo, cómo se preparó, cómo se capacitó. Hoy el técnico uruguayo está muy bien cotizado a nivel mundial y hace una diferencia. Ya muchos me han hablado de lo bien preparado que están los técnicos uruguayos. El técnico argentino también. Que ojo que no es una constante de Sudamérica, porque no se trae a técnicos brasileños, por ejemplo. No se trae a técnicos brasileños. ¿Por qué? Porque Brasil no es de sacar buenos técnicos. ¿Cuántos técnicos brasileños hay dirigiendo una eliminatoria sudamericana? Uno solo. Tite, nada más, en Brasil. Ahora, ¿cuántos técnicos argentinos hay en la eliminatoria sudamericana? Encontramos 3. Berizzo en Paraguay, Gareca, que está dirigiendo a Perú, y el propio Scaloni dirigiendo a Argentina. Es decir, el técnico argentino es un técnico que se exporta y que logra a nivel continental o a nivel mundial resultados. Hoy el técnico argentino ha conseguido llegar a Europa, donde es muy difícil competir contra técnicos alemanes, ingleses, españoles, italianos, franceses de primer nivel. Los técnicos alemanes hoy, por ejemplo, están haciendo escuela. Lo vemos con Klopp, lo vemos con cantidad, con Tuchel, con Flick, cantidad de técnicos. Nagelsmann tiene una muy buena escuela de técnicos, los alemanes. Y por eso están logrando lo que están logrando a nivel mundial. Pero de América, si hay alguien que llega a Europa en lo que tiene que ver técnicos y hace diferencias, y por lo menos compite y se mete, porque no es fácil meterse en Europa, no es fácil, es el técnico argentino. Fíjense que hoy en la Premier está Marcelo Bielsa, que agarró un Leeds United, que hacía años que estaba en segunda división y con muy buen trabajo lo ascendió. Perdiendo el ascenso el año anterior y estuvo muy cerca de lograrlo, pero gustó tanto el trabajo, el compromiso, cómo jugaba el equipo, que se lo respaldó y finalmente logró el objetivo. Y ascendió al Leeds United a la primera división. Pochettino hizo una campaña muy buena con el Tottenham y fue protagonista y hasta llegó a una final de Champions. Un Tottenham que no tiene el plantel que puede tener un City o que puede tener un Chelsea. Hoy es técnico del Paris Saint-Germain. O sea, no de casualidad. Dirigiendo al Southampton y dejando también buenas sensaciones. O sea, fueron escalando porque Pochettino no vino, lo llamaron del Tottenham. No, dirigió al Southampton. O estuvo en el Español. Entonces, van de abajo escalando. Hoy Simeone, guste o no guste, podemos criticar su aspecto ofensivo, que le cuesta hacer goles, pero sin embargo hace años que está en el Atlético de Madrid y posicionó a la altura de Barcelona y de Real Madrid, ahí codiándose con los mejores, cuando siempre era la sombra, siempre venía de atrás y no lograba ni acercarse al dominio que tenían dos. Hoy es una liga de 3. Y hasta el Atlético está más cerca hoy del Real Madrid que el propio Barcelona del Real Madrid. ¿Podemos encontrar efectos? Sí. Pero ya han pasado, no sé, 50 años sin jugar una final de Champions y jugó 2 finales de Champions, Simeone. ¿Verdad? Después las perdió, perfecto. Pero llegó y ganó la Liga Española. Y lleva 2 títulos de Liga Española. Es decir, más allá de que uno va a encontrar defectos, porque y no todos son títulos y son campeonatos, logra posicionarse, logran llegar. Chacho Coudet hoy es técnico del Celta de Vigo, técnico argentino, que dirigió en Brasil, le dirigió al Inter, y no es fácil que un técnico argentino vaya a Brasil. Crespo está dirigiendo el Sao Paulo, Hernán Crespo, que no le va del todo bien, pero bueno, ahí están con el Sao Paulo, primera temporada. Fue campeón con Defensa y Justicia de la Copa Sudamericana. Jorge Sampaoli hoy es técnico del Olympique de Marsella, en Francia. Entonces uno va a Europa y dice, está Coudet, está Simeone, está Pochettino, está Bielsa, está Sampaoli. O sea, algo tiene el técnico argentino. No es solo que va porque sí, porque es argentino y ya está y por eso lo contrato. Porque al que contratan porque tiene nombre y no va bien y no le va bien, lo echan, ¿eh? Al que echan a cualquiera. Entonces es hora que México aprenda del técnico argentino y del técnico uruguayo. ¿Dónde se capacita? ¿Cómo se capacita? ¿Cuál es su recorrido? ¿Qué es lo que hace? Es la manera de comenzar a crecer a nivel local. Hoy son tres. Mañana viene Mohamed a dirigir a Chivas y solamente quedarán dos. El Piojo y el propio el Vasco Aguirre, que son técnicos muy buenos los dos, muy buenos. Y están al nivel de los técnicos top en América, no tengo duda. Son técnicos muy buenos. Aparte la personalidad, el conocimiento, el manejo de grupo que tiene tanto el Piojo como tiene el Vasco Aguirre. Porque acá dirigir no es solo hacer un 4-4-2. Son muchos aspectos en el tema de dirigir, lo que transmite el técnico, lo que trabaja, cómo maneja el grupo. Hay muchos aspectos que son fundamentales a la hora de estar al frente de un equipo. Entonces, es hora que México empiece a reconocer, no buscar excusas en simplemente que pasa por cuestiones de representantes, que pasa por cuestiones de amiguismo o que pasa por cuestiones que son más baratos. No nos engañemos más. México no se engañe más. Tiene México que crecer. Que yo aplaudo lo que hizo Nacho Ambriz, me parece espectacular. Pues Nacho Ambriz se fue a dirigir a la segunda división, al Huesca, hasta ganando menos dinero que lo que ganaba en León. Pero ¿saben qué? Empieza a abrir un camino. Le va a costar, va a ser difícil, pero si consigue el ascenso, podrá dirigir en la primera división y va a abrir puertas para otros técnicos mexicanos. Es de a poco, porque Argentina no tenía cantidad de técnicos hace años atrás, ¿eh? Bielsa no estaba, Sampaoli no estaba. Con suerte uno encontraba a Simeone y encontraba a Pochettino, nada más. Bielsa no estaba y fueron llegando y se fueron. Coudet no estaba. Entonces, ojo con eso, uno se va ganando un espacio. Y es importante que se lo gane desde la autocrítica, desde el mensaje claro, algo tenemos que cambiar. Porque si el camino sigue siendo el mismo y uno no cambia, el resultado final va a terminar siendo el mismo. Es así y punto.
Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos de seguros de autos de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Mañana miércoles se va a disputar la segunda fecha en 4 de los 8 grupos de esta UEFA Champions League. Con algunos partidos interesantes, partidos que pueden marcar el camino de unos y otros en la Champions. Uno de ellos, por ejemplo, el encuentro que van a jugar en Portugal, Benfica ante el Barcelona. Es un encuentro muy importante. El equipo de Jorge Jesús, el equipo de Benfica, fue a Kiev y le empató al Dinamo 0-0. Se trajo un punto. Si Benfica le gana a Barcelona, que Barcelona debutó con derrota ante el Bayern Múnich, Benfica le va a sacar 4 puntos al Barcelona. 4 puntos. Es una muy buena ventaja, tomando en cuenta que van a faltar 4 partidos más. 4 por 3, 12, son 12 puntos en disputa. Pero sacar 4 es acomodar a Benfica como candidato a luchar para meterse en octavos de final. En un grupo donde el Bayern Múnich es candidato, sin dudas. Sin dudas. Y su partido contra el Dinamo Kiev seguramente lo va a llevar a un nuevo triunfo y a quedar cómodo como líder y camino a clasificar y ganar el grupo. Pero acá hay que ver quién acompaña al Bayern Múnich. Barcelona, más allá de que no es el Barcelona de otras épocas, que se ha debilitado, que ha hecho las cosas mal, que se ha venido abajo, que es constante los cuestionamientos justos, justos a Ronald Koeman. No hay dudas de eso.
pero Barcelona tiene como mínimo que llegar a octavos de final de Champions. Llegar a octavos de final es pasé de ronda, entré en el sorteo de octavos, pasé todo el invierno, fin de diciembre, enero, parte de febrero esperando ese partido. Por lo menos genera que pasé la barrera de me metí en la fiesta final, estoy con los mejores 16. Luego ver si el sorteo lo ayuda, si no lo ayuda, si queda favorecido, porque el sorteo le puede tocar enfrentar, no sé, al Lille de Francia, y de repente Barcelona gana y se mete en cuarto de final. No está para ganar Champions, Barcelona ni va a ganar Champions, pero por lo menos llegar lo más lejos posible, que no solo genera expectativa en los hinchas, sino también genera ingresos económicos. En unas arcas tan mal manejadas como las del Barcelona, le viene muy pero muy bien llegar muy lejos en Champions. Por eso se juega mañana contra el Benfica gran parte de su futuro en el torneo. Hoy no puede enfrentar al Benfica dando ventajas y dejando que el equipo de Jorge Jesús saque diferencias y lo elimine. O le quite 3 puntos, que lo va a complicar. Lo va a complicar muchísimo, pensando en el futuro de la competición. Así que es un partido clave y fundamental en ese grupo, donde, como decíamos, el Bayern frente al Dinamo Kiev, uno es de pensar que el equipo de Nagelsmann no tendría que tener inconvenientes en lograr 3 puntos y en acomodarse como líder de ese grupo. En el grupo F, también partidos interesantes, especialmente Manchester United ante el Villarreal. El United que fue a jugar con el Young Boys y perdió 2-1 con el equipo suizo. Tienen que empezar a recuperar como local, en un grupo donde es candidato, pero Atalanta y el Villarreal van a dar pelea, van a complicar. Los dos tienen con qué para complicar en ese grupo. Entonces, si el United se duerme, el United ya dejó puntos contra el conjunto más fácil del grupo, el Young Boys. Y esos puntos cuestan muy caro. ¿Por qué? Porque a los equipos débiles hay que quitarle los 6 puntos. Los 6. Y el United no sumó ninguno. Ahora tendrá que sumar como local, claro está. Así que es un encuentro difícil, donde el United tendrá en Old Trafford la obligación de derrotar un equipo de Unai Emery, que es de pararse bien, de manejar bien estos partidos, que viene teniendo una buena actuación en la propia Liga Española, viene de empatarle al Real Madrid. Entonces es un partido duro, clave, complicado. El equipo Solskjaer no puede empatar el partido. Está obligado a sumar de a 3 y empezar a acomodarse en ese grupo. El Atalanta, que fue a España y le sacó un empate al Villarreal, estará recibiendo al Young Boys. Y tiene que demostrar ser superior. El Atalanta viene siendo un equipo protagonista de Champions, por lo menos, digo protagonista que logra clasificar, que se mete en octavos o llega a cuarto de final. Atalanta que no existía en Europa. Hoy tiene participación en Europa y torneo tras torneo llega. Y en muchos casos logra esta clasificación a la próxima ronda. Tiene jugadores interesantes como Pessina, el caso de Duván Zapata. Habrá que ver cómo le va al conjunto de Gasperini, un central como Palomino, tiene un buen plantel y hasta ahora viene compitiendo bien en el calcio y en Europa, así que es un partido también donde tiene obligaciones Atalanta de empezar a acomodar sus opciones para sumar 3 puntos y quedar con 4 en buena ubicación. En el grupo G se enfrentan el Salzburgo contra el Lille de Francia y el Wolfsburgo de Alemania contra el Sevilla de España. Aquí empataron todos en la jornada inaugural. Ahora el Sevilla empata como local con el Salzburgo y pierde puntos el equipo Lopetegui. Ahora tiene que ir a Alemania y recuperarlos. Mínimo tiene que traerse un empate contra el Wolfsburgo. El Sevilla es candidato a ganar este grupo, pero no puede perder puntos como local como los perdió en el Sánchez Pizjuán la semana pasada, o hace 15 días. Así que es un partido bravo en Alemania. Los equipos alemanes como local se potencian. Sevilla tendría que sacar cierta diferencia porque tiene un plantel competitivo y viene haciendo un buen trabajo. Pero es un encuentro duro para el conjunto sevillano. Salzburgo se trajo un empate importante ante el Sevilla, pero ahora tiene que enfrentar al Lille de Francia. En un grupo, la verdad, que parejo. Uno piensa que el Lille y el Sevilla son los candidatos, pero habrá que ver si se acomodan. Y este equipo, el Salzburgo, también, el equipo austríaco es de complicar, ¿eh? No es un equipo tan fácil. No es un equipo que simplemente sea un trámite enfrentarlo, no. Viene complicando en torneos pasados, viene sacando algunos resultados interesantes y bueno, ellos aspiran también a meterse en la próxima instancia, por lo tanto, grupo que pinta parejo. Cada unidad va a ser fundamental. Y en el último grupo, Juventus y Chelsea que ganaron, ambos ganaron de visitante. Juventus ganó en Suecia al Malmo. Chelsea ganó como local 1-0 al Zenit. Se enfrentan en Italia. 3 puntos para la Juve, 3 puntos para el Chelsea y enfrentamiento entre ellos. También juega el Zenit contra el Malmo. Zenit es candidato a terminar tercero en el grupo y ellos tienen que tratar de quedar segundos. Por eso para el Zenit es fundamental ganarle al Malmo para por lo menos comenzar a tomar cierta ventaja y luchar por ese tercer lugar como mínimo para llegar a Europa League con el objetivo de tratar de poder quedar, por supuesto, segundo. Ahora, Juventus-Chelsea es una prueba de fuego para los dos. El equipo de Tuchel viene andando muy bien, por más que perdió ante el City en la Premier, viene teniendo muy buenas actuaciones y es el campeón de Champions y es un gran candidato. Bueno, habrá que ver cómo le va en Turín ante este equipo de Allegri que intenta recuperar espacio, que intenta volver a tener protagonismo que perdió el último torneo, el último año. Volvió un técnico con experiencia, con oficio, no está Cristiano. Bueno, una Juve un poco en reconstrucción, en cierta manera. Pero tiene obligaciones, va a pasar de ronda, sin dudas. Ganarle al Chelsea es mandar un mensaje. Lucho por terminar primero en el grupo y no solo por clasificar. Seguramente los dos van a avanzar. Acá la cuestión es conocer quién va a terminar primero, quién va a terminar segundo. Y como hemos dicho en muchas ocasiones, es muy importante en Champions terminar primero. Comenzar a limpiar el camino es clave. Tener un rival accesible en octavos es clave. Porque un partido que puede llegar a ser hasta veces de trámite en octavo de final, lo mete a uno entre los 8 mejores de la competencia. Y estar entre los 8 mejores de la competencia es estar a 5 partidos de un título. Y cuando se habla de 5 partidos de un título, cualquiera que tenga con qué para jugar esos 5 partidos, se puede quedar con la orejona. Es así y punto.
Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Acá nadie convierte a la gente en borrego. La gente escribe o no escribe. Y acá opinamos de lo que pasó en la cancha de este hermoso deporte que es fútbol.
Es así y punto.
Periodismo sin censura.
Polémica que te atrapa.
Si a usted no le gustan los comentarios, no escuche. Está en su libertad de escuchar otra cosa, música, lo que quiera, ¿no?
Escucha el podcast en Apple Podcasts, Spotify y TuneIn.
Es así y punto.
Algunos mensajes, algunas novedades. La UEFA decidió cerrar los expedientes contra Juventus, Real Madrid y Barcelona por la Superliga, dando lugar a la solicitud que había realizado un tribunal económico de Madrid por pedido del club que preside Florentino Pérez. El máximo ente europeo suspendió todo procedimiento. Así que no va a seguir con estos procesos legales en curso con los equipos implicados en el tema de la Superliga. Una derrota para UEFA, sí, una derrota. Cuando Alexander Seferin, el presidente de la UEFA, había dicho hace unos días atrás o semanas atrás, podemos jugar perfectamente sin Real Madrid, sin Barcelona y sin Juventus, haciendo referencia a que pueden jugar en la Champions. Claro que pueden jugar, pero no era la manera. No es la manera. A mí lo que más me molesta de este tema es que lo que menos se hace es unirse para buscar entre todos sacar conclusiones positivas. Entre la gente de la Superliga y la gente de la UEFA. Hay una rivalidad constante, aparecen los tribunales, aparecen las demandas. ¿Por qué no se unen? ¿Por qué no ponen todos los temas sobre la mesa? ¿Por qué no analizan lo mejor para el fútbol? No, cada cual tira para su lado. Es el mismo tema que el Mundial cada 2 años. Cada cual tira para su lado, sin sentarse a negociar, a dialogar, a hablar, a platicar,
a poner ideas, a decir por qué quiero esto y por qué quiero el otro. Si no lo quiero, ¿por qué no lo quiero? ¿En qué pierdo? Bueno, ¿cómo me pueden recompensar mi pérdida? Pero no, somos seres humanos y no hay diálogo. Lamentablemente no hay diálogo. Hoy juega Atlético Mineiro contra Palmeiras, el partido revancha por la semifinal de Copa Libertadores. Hoy conocemos al primer finalista en el Estadio Mineirão en Belo Horizonte. Se juega el partido. El conjunto de Cuca Atlético Mineiro anda muy bien. Líder del Brasileirão. El equipo con Hull, con Nacho Fernández, con Saracho, con el chileno Vargas. Con un plantel espectacular, con mucha inversión. Buscará sacar diferencias ante un equipo difícil. Abel Ferreira es el actual campeón con Palmeiras de Copa Libertadores. Tiene un equipo también competitivo, con mucha experiencia. Fundamental el trabajo de Gustavo Gómez como central. Tiene a un hombre como Felipe Melo en el medio. Es decir, un partido interesante, un 0-0 la ida. Y ahora, bueno, habrá que ver qué pasa en esta revancha a todo o nada. Mañana, Barcelona-Flamengo jugarán la otra semifinal del campeonato. Muy posiblemente Flamengo con el 2-0 pase a la final. Y bueno, enfrente a Palmeiras, enfrente al Atlético Mineiro. A veces veo que hay gente que no tiene nada que hacer y me tengo que referir a algunos colegas, a algunos periodistas. Ansu Fati, tengo una estadística que envían. Fíjense lo siguiente, 18 años, 330 días de edad, tiene 14 goles. Lionel Messi, 18 años, 330 días de edad, tenía 9 goles. Es decir, hoy la estadística dice que a los 18 años y 330 días, Ansu Fati ha marcado más goles que Messi en ese arranque de carrera. No sé si Ansu Fati va a ser mejor o no que Messi. La sensación es que no va a ser mejor que Messi, esa es la sensación. Pero tenemos que comparar constantemente, tenemos que cuestionar constantemente. ¿Hoy qué se le puede cuestionar a Lionel Messi? Y también voy a poner, porque después aparecen los hinchas, algunos hasta enfermos, del Club Deportivo Messi o el Club Deportivo Cristiano Ronaldo. ¿Qué podemos cuestionarle a Cristiano Ronaldo? ¿Qué podemos cuestionarle a Messi? Que algunos están esperando a ver qué pasa con Messi porque tiene que jugar su partido con el PSG y marcar su primer gol. Muchachos, paremos un poquito. Hace 15 años que vienen brillando y van a seguir brillando. Eso es lo peor del caso, ¿eh? O sea, Messi va a ser protagonista de la Champions como va a ser Cristiano Ronaldo de la Premier y de la Champions. Entonces, ¿qué queremos? Estamos viendo a ver cuándo tropiezan, cuándo se caen, cuándo hacen algo mal. Entonces ahora comparando a Ansu Fati con Messi. Ojalá que Ansu Fati sea un fenómeno y se canse de hacer goles. Todavía tiene mucho que demostrar. Es verdad, estuvo lesionado. Entró el otro día casualmente en el partido del Barcelona que ganó 3-0, marcó el último gol. Entonces por eso un poco la estadística. Brillante, ojalá que se canse de hacer goles y sea mejor que Messi. Pero esperemos. No esperemos que tengan 18 años y 330 días para compararlo. Ahora vamos a hacer 18 años y 500 días. A ver cuántos goles tenía Messi a los 500 días y 18 años de edad y cuántos tiene Fati. Paremos un poco. Señores, a ver. Yo tengo otro tema que no lo voy a hablar hoy, pero solo voy a titularlo, el tema del América. Están cuestionando al América porque no le ganó a nadie. Le ganó a Necaxa, 15º en la tabla, a Puebla, 14º, a Juárez, 12º, a Xolo, 17º, también a Atlas, 4º. El América, más allá de que para algunos no le ganó a nadie, perdió con Toluca, empató con León, empata con Chivas, se nota la fisonomía de equipo. Y uno no puede agarrarse solo a estas estadísticas que pueden jugar en contra del América. Cuando uno analiza el América, es un equipo finalista de CONCACAF Champions League y primero en la Liga MX. Y no primero de casualidad. Ha demostrado que es un conjunto sólido, con muy buen plantel y con una idea de juego. Ya está, suficiente. Para hoy, analizarlo. Tenemos que cuestionar lo que ha logrado, a quién le ganó y por eso no darle crédito. Cuando cualquiera pierde con Juárez, cuando cualquiera pierde con Querétaro, cualquiera pierde con Necaxa, porque así es el campeonato mexicano, son todos los partidos bravos, son todos los partidos difíciles. Entonces no podemos estar cuestionando partido tras partido. La América no le ganó a Chivas, pero fue más que Chivas. Entonces también eso hay que ponerlo sobre la balanza a la hora de analizar los equipos. A ver, vamos con algunos mensajes. Abro acá la cuenta de Instagram. Dice Mauricio, qué malos comentaristas del Clásico contra América y Chivas. No se quitaron la camisa
y es muy fastidioso escuchar sus comentarios nada profesionales. Y hablan de todo menos de fútbol, deberían aprender. Y como lo he dicho, si no le gusta, cámbiele. Pero lamentablemente es la única televisora por donde lo puedo ver. TUDN. En fin, buen día, profe. Bueno, Mauricio, usted lo dijo exactamente, usted lo dijo todo. Usted lo dijo todo. Sí, yo hay algo que a veces no comparto de algunos colegas en general, que el narrador tiene que narrar, no estar hablando. Eso estoy de acuerdo, en eso estoy de acuerdo. Y darle una emoción al relato, al partido, a lo que está en juego. Pero bueno, hay estilos y estilos. Josa dice, ¿qué tal, profe? Buen inicio de semana. El Tuca les está mostrando a muchos, como a Jorge Ramos, cómo se va construyendo un equipo. Primero está corrigiendo que no le hagan goles y lo está consiguiendo armando su equipo de atrás hacia adelante, como muchas veces nos los ha dicho. Y ante la baja calidad del plantel, que las individualidades, que no son desequilibrantes, está trabajando en la táctica fija y le ha dado resultados. Sin dudas, un gran DT. Y no dudo que potenciará a Bravos el siguiente torneo. Y felicitaciones por el cumpleaños del Toto y también por el triunfo de River. Saludos desde San Francisco, California. Es así y punto. Gracias, José. Sí, el Tuca de a poco le ha dado una fisonomía de equipo. Le ha costado. No es fácil. Con un plantel limitado y también con un torneo difícil. Un torneo difícil. El mexicano es un campeonato difícil. Es un campeonato complicadísimo. Pero bueno, hasta ahora se nota la mano del técnico. Y la idea, me imagino que con el tiempo, es ir potenciando el plantel, ir de a poco mejorando el plantel. Ese es el camino. Uno tiene que tener una idea de juego y llega el próximo torneo, hay dinero, perfecto. Este futbolista no me funcionó. Me gastaba 100 pesos con él. Esto no me funcionó. Me gastaba 50. Ya tengo 150 pesos. ¿Y a qué no me funcionó? Otros 50. Ya son 200. Perfecto. Voy a traer uno por 200 o dos por 100. Entonces, de ahí, pero y de los dos me funciona uno, ya voy ganando, ya tengo una base, lo voy potenciando, voy trabajando, voy mejorando. Así se deben armar los equipos. Jorge dice, buen día, profe, solo para hablarlo del clásico. Mucho se dijo de las faltas que debieron ser sancionables a favor del América. ¿Qué me dice de la mano de Chava Reyes? Nadie habla de eso. Y qué triste es que los narradores de la televisora detrás de las Águilas le tiraban comentarios en contra del rebaño. Saludos. ¿Saben una cosa? Yo no llegué a ver la mano y pareciera, porque algo lo comentaba ayer, creo que fue Dionisio Estrada, que había una, que la televisora no mostró esa imagen, que no se vio esa mano de Chava, o que había una imagen donde lo comprometía mucho más. De repente se vio, pero pasó desapercibida. Yo no la recuerdo, honestamente, clara como para decirle si fue mano o no fue mano. Por eso se me hace muy complicado. Pero tiene que ver a veces también, hay una señal de televisión y hay cámaras, que algunas televisoras ponen cámaras extra, cámaras aparte, unas cámaras que le van agregando otras tomas, pero esas cámaras son de cada una de las televisoras. ¿Qué pasa al partido? De repente una para México, otra para Estados Unidos. Desde ahí también a veces hay algún inconveniente que no vemos todo lo que se tendría que ver. Henry Cortés. Saludos, Hernán. Fantásticos tus podcasts imperdibles. Saludos desde Phoenix. ¿Qué opinas de estas declaraciones? Y me pone una declaración de Matías Almeida que dice, Matías Almeida, Argentina menosprecia a México cuando le da de comer a todo el fútbol en Sudamérica. El pelado habló fuerte sobre el fútbol de su país y dijo que no volverá a menos que sea a la selección. A mí no me gusta la manera que declara Almeida. Almeida muchas veces lo he visto alcahuete de México, demasiado alcahuete de México. Claro, México ha ganado bien, está cómodo, se ha hecho querer, es un buen tipo, Almeida es buen tipo, pero esto de que menosprecia a México cuando le da de comer, Argentina no menosprecia a México, Argentina ubica a México donde tiene que ubicarla. Si Argentina menospreciara a México, los técnicos dirían, no, yo no voy a dirigir a México, ni de casualidad. Los futbolistas dirían, yo no voy a jugar a México. Los técnicos de selecciones no convocarían jugadores, por ejemplo. El arquero de Monterrey, Esteban Andrada, fue convocado por Scaloni. Diría, no convocaría a jugadores de México. Pero ya le he escuchado muchas veces a Almeida esos mensajes que a la gente le cae bien. Y en este caso tengo que decir que al mexicano le cae bien. Claro, al mexicano le gusta que le digan, y en cierta manera un mensaje político y hasta un mensaje de engaño. Yo no digo que no haya algunos que menosprecien a México. Claro que los hay, en Argentina los hay. Pero no se habla mal del fútbol mexicano en Argentina. No se habla mal.
Ahora, si estamos en el barrio, estamos en Los Ángeles, estamos en Dallas, estamos en Chicago, y se enfrenta un mexicano con un argentino, y empiezan a hablar de fútbol, y empiezan a tirarse, y el argentino va a decir, ah, mexicano, ese fútbol es una porquería, no sirve para nada. Porque trata de menospreciarlo. Y el mexicano va a decir, ustedes son los agrandados y hace años que no ganan una Copa del Mundo. O sea, es una cuestión lógica. Si estoy discutiendo con alguien de otra nacionalidad, voy a intentar menospreciar el fútbol de la persona que estoy discutiendo. Si lo hace América Chivas, es lo mismo. Si lo hace alguien de River y Boca, es lo mismo. O sea, siempre pasa eso. Pero no nos confundamos, porque Argentina no menosprecia el fútbol mexicano. No lo menosprecia, nunca dijo, no quiero a México en Copa Libertadores, no quiero ir a jugar a México, no me interesa jugar a México. Sabe que México es una selección que está por debajo de la Argentina, pero que el que se duerme pierde. O sea, un Brasil, una Argentina jugando contra México, si se duermen, si no ponen el 100%, si regalan algo, pierden el partido. Porque se les ha complicado muchas ocasiones ganarle a México y a Brasil más todavía. Pero se equivoca Almeida, que Almeida le gusta esto, meter frasecita, meter esos mensajes para que el mexicano se sienta contento con él, se identifique con él y en cierta manera hasta le abra nuevamente las puertas para que vuelva a dirigir. Él no quiere volver a Argentina y el fútbol argentino es muy, muy estresante, es muy traumático, es muy desgastante, desgasta el fútbol de Argentina, desgasta. Y el mexicano no. Y eso le ha hecho bien a Matías Almeida. Por algo también se vino a la MLS y firmó por 3 años. El fútbol de la MLS desgasta menos, mucho menos mentalmente que lo que desgasta México, ni hablar lo que desgasta en Argentina. Pero no tiene que equivocarse. José Manuel Calderón, me encanta tu podcast, saludos. Quisiera saber su opinión sobre el dilema de los delanteros del Tri. ¿Será posible que Premier no deje venir a Raúl Jiménez en octubre? Y con la ausencia de Pulido por lesión, ¿crees que Eduardo La Chofis López se merece la oportunidad? Sé que históricamente no es el mejor portado, pero pasa por buen momento. O el Tata va más al estilo que al mérito. A ver, José Manuel, primero, lo de Jiménez tendría que llegar. Y Jiménez tendría que ser el 9 de México. Habría que ponerlo como centro delantero. Y la Premier supuestamente va a ceder a los jugadores. Supuestamente va a ceder a los jugadores y no va a haber inconvenientes. Eso por un lado. Ahora, el tema de la Chofis, vamos despacio. La MLS tiene un nivel de competencia, un nivel técnico, un nivel en calidad de jugadores inferior a la Liga MX. Es inferior. Es decir, destacarse en la MLS no quiere decir que por eso se va a destacar en México. Mucho menos en la selección. Es decir, si marcamos escalones, MLS, un escalón México, un escalón selección. Entonces, si la Chofis anda bien en la Liga MLS y si va a dar un salto, que lo dé a la Liga MX o que demuestre que puede ser figura en la MX. Si es figura en la MX, después podrá dar el salto para la selección. Entiendo que si no está jugando en la MX, ¿cómo lo puede comprobar? Perfecto. Tendrá que ser entonces más continuo en la MLS y ser figura de la MLS. No por 2 o 3 partidos buenos, ya por eso llevarlo a la selección. No por eso. Condiciones tiene. Hay que darle mucho mérito a Matías Almeida cómo lo está potenciando. Pero igual todavía pongo signos de interrogación. Ese salto de calidad o ese compromiso, tomando en cuenta los antecedentes que ya mostró en el pasado. Abel dice, saludos Hernán, espero se encuentre bien. Lo de Pep ayer pienso que es reconocer la calidad de individuales que tiene el PSG. No es que le tenga miedo, sino es honesto. Pero para mí pienso que él va a buscar el partido con la agresividad defensiva de presionar la salida del PSG. Ahí tiene sus oportunidades más claras. En mi opinión, coincido con Dionisio en que el MC, Manchester City, le puede dar un baile. Por lo ya mencionado por usted aquí en Es Así Punto, que el PSG es un equipo en formación. Y eso, a mi juicio, lo hace vulnerable. Pero como dice el prócer del Valle, las cuentas serán en mayo. Es Así Punto. Gracias, Abel. Muy amable. A ver, yo no veo un baile del City. Que le puede ganar. De ahí a un baile me cuesta pensar, ¿no? Que va a haber un baile, una diferencia tan amplia. Porque es verdad que es un equipo en formación el PSG en cuanto a adaptar a las figuras a este nuevo equipo. Sergio Ramos no ha debutado, por ejemplo, todavía. Pero también es cierto que tiene muy buenos jugadores. Y el fútbol pasa por dos aspectos, el aspecto técnico, o sea, la calidad del futbolista, y pasa por la idea colectiva. Entonces, puede que todavía no tenga una idea colectiva tan plasmada como la tiene el Manchester City, pero sí tiene notables futbolistas, tiene jugadores de gran calidad el PSG, y los futbolistas resuelven en muchos casos. Brasil no fue 5 veces campeón del mundo solo por buenos planteamientos o porque tenía excelentes equipos trabajados en lo colectivo. Fue 5 veces campeón del mundo porque Brasil tenía excelentes futbolistas. O sea, ojo con eso, ojo con eso. Entonces, de ahí se termina emparejando. Lo de Guardiola, demasiados elogios para el rival. Ahí donde Guardiola no le termino de creer. Porque ya lo he escuchado en el pasado. Guardiola fue a jugar un día, creo que contra el Real Madrid. No hace poco, años atrás. Contra el City, dirigiendo al City. No, pero el prestigio, la camiseta, la historia, bla. Siempre endulza mucho al rival. Y como tiene una deuda pendiente en Champions, hay futbolistas que se terminan tomando muy a pecho lo que dice el técnico. El técnico se protege, abre un paraguas. Entonces elogia al rival y pone a su equipo abajo para que no sea el favorito. Pero el futbolista después toma esas palabras y dice, y no somos favoritos, y somos menos, y nos falta experiencia. Y le ha dicho, mi equipo está verde para ganar Champions. Hace años atrás lo dijo. Entonces uno va acumulando mensajes de Guardiola, uno tras otro. Y la mayoría pareciera tener como un temor, como un respeto demasiado alto. Hay que respetar, pero sentirse seguro de uno mismo. Y no transitar con eso, no, el rival es muy fuerte, no, el rival es muy superior, no, el rival no sé cómo controlarlo, no sé cómo marcarlo. El rival prácticamente está diciendo me puede pintar la cara por el potencial que tiene. Que baja un poquito. Porque todos sabemos que por más que tiene un gran plantel el PSG, el City tiene con qué en jugadores y en idea futbolística para hacer un gran partido y hasta para ganarle. Hasta mañana. Es así y punto.